Agora en fase de pod.
Mujer tenía que ser. Calladita, estás más guapa. Si te ven jugar con los chicos te van a llamar marimacho. No vuelvas sola. ¿Qué llevas puesto? Ya son 3 mujeres asesinadas en España por violencia de género en lo que va de año y parte de la población aún cuestiona la necesidad de reivindicar los derechos de las mujeres. La brecha salarial, los estereotipos de género y la violencia son el vivo retrato de la desigualdad en la que vivimos. Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer desde 1975.
Ahora en fase de pod.
Hoy tenemos con nosotros a la monologuista y activista feminista Pamela Palenciano. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por este espacio.
Pues primero de todo agradecerte el tiempo que nos has concedido para esta entrevista.
Encantadísima de estar con ustedes. Muchas gracias.
Pues primero vamos a comenzar hablando sobre las manifestaciones del 8M en este 2021, pues por el tema COVID y todo, las polémicas que han surgido y etcétera. ¿Crees que debería celebrarse un 8M normal, pues con sus manifestaciones y etcétera?
Bueno, hagamos lo que hagamos las feministas, siempre vamos a hacer polémica. Es decir, si la hacemos, ¿por qué la hacemos? Si no la hacemos, ¿por qué no la hacemos? Si la hacemos a medias, que no nos estamos enterando entre nosotras. Todo va a ser polémica. Alrededor del feminismo es que da igual lo que hagamos. Es un movimiento tan grande, tan fuerte, que se ha ido quebrando en estos 2 últimos años, por varias razones, que yo lo que apuesto es que cada una sea, como siempre somos, libre y responsable de hacer lo que creamos conveniente. Evidentemente un 8M como todos los años no se puede hacer, pero porque no se puede hacer, porque muchas de nuestras compañeras tienen miedo, porque muchas de nuestras compañeras son población de riesgo, porque muchas de nuestras compañeras no quieren hacerlo, entonces no queremos que sea como si no pasara nada, ¿no? Pero evidentemente yo sí estoy a favor de que cada una haga lo que quiera, que se puedan hacer concentraciones con responsabilidad, con distancia de seguridad y reivindicando el 8 de marzo como un día súper importante.
Porque, por ejemplo, ¿qué otras formas hay de celebrarlo si no es manifestándose?
Bueno, hay un montón de formas de celebrar el 8 de marzo sin manifestarse, ¿no? Y que las redes son nuestro altavoz, que el barrio es nuestro altavoz. Yo creo que en el barrio, yo voy a hacer varias cosas en mi barrio, en el Pozo del Tío Raimundo, y que en el barrio se haga visible el 8 de marzo. Pero evidentemente lo que caracteriza al movimiento feminista es la calle completamente, ¿no? Hay teoría, la academia, en la cual nosotras pues alabamos y reconocemos, pero la calle es la que nos da la fuerza del movimiento. Entonces, si no se puede hacer una cosa grande, como antes yo reivindico que se haga en los barrios algo simbólico, más allá del internet, que hagamos cosas online, que nos conectemos ese día un montón, pero que en los barrios hagamos algo, que nuestras vecinas sepan y nuestras hermanas, primas, compañeras de alrededor sepan que ese día es importante porque todavía nos quedan muchas cosas por conseguir.
Existe un sector de la población que achacó la culpa de los contagios de marzo del año pasado a la celebración del 8M, pero en ese momento se celebraban todo tipo de actos, no había medidas de seguridad todavía, la sociedad seguía igual que siempre, vamos. Lo que lleva a pensar, ¿existe realmente este odio directo al 8M y lo que representa?
Sí, claro, es que las feministas somos polémicas, hagamos o no hagamos, siempre nos estamos equivocando. Y ese fin de semana del 2020... los días previos se hicieron un montón de actos multitudinarios. Entonces, claro, es mejor culparnos a nosotras que a quien hay que culpar, ¿verdad?
¿Qué les dirías a esas personas y a esos partidos políticos en concreto?
Bueno, tengo muchas cosas que decirle, pero en concreto nada. Que nos tienen en punta de mira porque nos tienen miedo, que nosotras queremos acabar con la masculinidad hegemónica, con el patriarcado, no con los hombres, que no deberían de tenernos tanto miedo. Y que dejen de manipular.
Parece que esto quiere decir que aún queda un camino muy largo para lograr esta sociedad feminista. ¿Cuál consideras que sería el camino para llegar a esta sociedad más igualitaria?
Bueno, queda un camino largo, pero cada vez queda menos. Llevamos más de 3 siglos de lucha como movimiento. Y es una lucha que es larga, pero yo creo que se va haciendo día a día en el camino y que estamos dejando semillas muy importantes de empoderamiento para todas las mujeres que viven ahora y que vienen, ¿no? Creo que el camino es el diálogo, el entendimiento y empezar ya que los hombres empiecen a desempoderarse. Que no nos quedemos esperando a que haya más hombres, digamos, haciendo pedagogía feminista, sino que también nosotras desde nuestras trincheras lo hagamos de la mejor manera. Una pedagogía que los hombres se aprendan a desempoderar desde que son pequeños, se desempoderen del machismo, ¿no? Desde cuanto antes mejor, vaya.
Esto quiere decir que la educación es uno de los factores más importantes, ¿no?, para llegar a esa sociedad feminista.
Sí, la educación, que además no solo es casa o colegio, son más lugares donde se educa a las criaturas, ¿no? Tiene que haber mucha más fuerza colectiva en cuanto a asumir el papel de educar y que se dejen de tener tantos estereotipos en los medios de comunicación, películas, todo lo que nos llega a nuestras criaturas, ¿no? Entonces, son como mucha responsabilidad la que tenemos que tener como movimiento feminista y luego la sociedad que no nos deje toda la tarea de educación a nosotras, ¿no? Sino que todo el mundo pueda educar. Pero ya te digo que tiene que haber, te lo tienes que creer tú mucho también, ¿no? Pasa por deconstruir la persona que está para poder educar al resto, si no, esto se ve como que no hay manera de seguir avanzando, ¿verdad?
Ahora centrándonos en tu trayectoria profesional, ¿cómo surgió la idea de transformar una historia autobiográfica tan dura a un monólogo en el que directamente denuncias y das visibilidad al sistema patriarcal en el que seguimos viviendo?
Esto fue una necesidad que mi psicóloga en el 2003 me dijo, no solo ven los golpes y quería contar mi historia justamente para que no se repitiera. Para que no se repitiera, y lo sigo haciendo en gerundio todavía, para que no se repita, para que no haya ni más Pamela ni más Antonio. Y se convirtió en monólogo en El Salvador. Antes de El Salvador era taller, después se convirtió en monólogo porque el taller se me hacía ya como muy duro revivirlo desde mí y contarlo desde mí. Sin embargo, el monólogo hace que yo ponga distancia, el teatro me permite poner distancia en los personajes de mi historia, de mi propia vida, y ayuda a que no sea tan dañino, ¿no? Porque cuando es contándolo desde ti duele mucho.
A lo largo de los años has llegado a recibir severas amenazas por seguir extendiendo No solo duelen los golpes. ¿Se ha convertido en algo peligroso ser una de las caras más visibles contra el machismo en España?
Sí, la verdad es que yo viví en El Salvador 8 años y nunca he tenido tanto miedo como he tenido últimamente aquí. Y es difícil ser la cara visible porque yo no he elegido estar en este momento así de visible, sino que las redes pues me han ido dando visibilidad. Y sé que hay otras compañeras que sufren mucho más que yo, pero las que estamos muy de cara al público somos Diana de muchas violencias. No soy yo la única, somos muchas y es bastante difícil, la verdad. Yo hace poco, de hecho, me quería ir de España hace como 2 meses, porque ya no aguantaba la presión, porque presión por muchos sitios, presión por parte de ultraderecha, presión por gente de centro, presión por compañeros del movimiento feminista, y yo sé que hay mucha gente que está deseando que yo deje de hacer lo que hago, porque no es que no les guste mi discurso, es que no les incomodo por muchas cosas que digo, ¿no? Que planteo.
Hablas entonces de haberte replanteado incluso irte fuera de España. ¿Alguna vez estas amenazas te han llevado incluso a replantearte dejar de trabajar en tu monólogo o en seguir publicando libros o básicamente dejar de tener un activismo tan público?
No, 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 no es tanto por las amenazas, ¿no? Sino por la presión que he sentido por parte del movimiento, de muchas compañeras del movimiento feminista. A mí, los miedos que me han dado y la rabia que me ha dado la gente que me ha vetado, que me amenaza de muerte, que son más de la ultraderecha, me han generado mucha rabia. No tanto ganas de irme. A mí las ganas de irme ha sido esta vez porque si tengo presión por un lado y luego vienen compañeras y me presionan por otro, yo con todo eso no sé qué hacer, ¿no? Pero por parte de la ultraderecha, las cosas que me han hecho, bueno, seguir para adelante con fuerza y porque tengo mucha gente que me acuerpa, claro.
¿Por qué crees que existe este odio o este miedo al feminismo?
Porque, bueno, estamos cuestionándolo todo, estamos queriendo derribar todo el sistema y existe mucho miedo a que las cosas se muevan. Es mejor que queden como están y que no se haga tanto ruido. Y ya está, porque estamos cuestionando el poder, no solo a los hombres, sino el poder. El feminismo que quiere un cambio radical, real, quiere cuestionar el poder en todas sus formas.
En tu monólogo No solo duelen los golpes y en tu libro Si es amor no duele, hablas sobre el amor y las relaciones. ¿Qué les dirías a las y los adolescentes sobre el amor y a las personas que están atrapadas ya en una relación tóxica?
Te contesto las dos preguntas en una, porque me da muchísimo miedo que la gente joven le siga diciendo tóxico a la violencia como la gente adulta. Me da miedo porque estamos blanqueando la violencia, porque lo tóxico no existe, lo tóxico es lo que comemos, lo que respiramos, no las relaciones. Les diría que el amor de verdad no duele, que el amor de verdad es aquel que te suma cosas a tu vida y no te resta, aquel que nunca te roba la sonrisa, que discutir con la pareja es normal, pero pelearse es hacerse daño. Discutir eso, discutir no tiene por qué haber gritos ni malas palabras, sino llegar a acuerdo sobre las necesidades de cada parte de la pareja, ¿no? y que el amor que nos cuentan en la tele es el mismo engaño y el mismo, digamos, sí, la misma violencia con la que nos han contado muchas mentiras con las que hemos crecido.
Pues por mi parte solo me queda preguntarte si tienes pensado volver a Zaragoza en un futuro cercano.
A Zaragoza, en cuanto me invitéis, yo encantada de ir, la verdad. Me encantaría volver a representar el monólogo No solo ven los golpes. Me encantaría volver a llevar procesos de teatro que estoy aprendiendo ahora para compartirlos con gente, que son muy bonitos, del Teatro del Sí. Y nada, mil gracias por este espacio bonita y que gracias y que os cuidéis mucho, por favor. Un besito.
Ahora en fase de pod.
Monólogos como No solo duelen los golpes son y seguirán siendo necesarios para visibilizar los fallos de una sociedad que, aunque luche por ir hacia adelante, sigue encontrándose obstáculos en el camino. Por eso, el feminismo se ha convertido en una forma de vida, una lucha constante, que no es cosa solo del 8 de marzo, sino de los 365 días del año.
Ahora en fase de pod.